Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
En esta ocasión vamos a abordar un tema que para algunos podría parecer una mera superstición en los grupos primitivos de nuestro planeta. Para otros, como los intelectuales, quizás sea más bien una tradición sin mayor importancia de algunas tribus como las de los esquimales.
Sin embargo, el maestro Samael Aun Beor nos devela el profundo significado de lo que constituye un sistema de creencias u organización de un grupo humano basado en un tótem.
Sí, amigos, estamos hablando del totemismo, pero ¿qué es un tótem?
Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, tótem es aquel objeto de la naturaleza, generalmente un animal, que en la mitología de algunas sociedades se toma como emblema protector de la tribu o de un miembro de esta.
En ocasiones se le consideraba incluso como su ancestro o progenitor.
¿Ha visto usted en algún museo, documental o película cómo los miembros de las tribus esquimales o norteamericanas portaban en su cuello la figura de un animal tallado en madera?
Un oso, un lobo o un águila eran los animales más comunes empleados como tótem protector individual a partir de la pubertad.
Pero también existían los tótem de la tribu, que se representaban con una estela de gran tamaño, tallada en madera, decorada con diversos rostros antropomorfos o de animales de su entorno.
Estas figuras de animales representaban las virtudes y características principales de la tribu. Por ejemplo, la fortaleza y la perseverancia del oso, la fiereza del lobo, la agilidad del águila, etc.
En México, entre las civilizaciones del centro y sureste del país, aztecas, mixtecos, mayas, existían también múltiples tótems protectores. Tenían en sus aldeas columnas de piedra tallada que representaban a esos seres mágicos protectores que la ciencia gnóstica llama los elementales.
Tal vez les sorprenda, amigos, pero en todo el mundo ha existido el totemismo, aunque en distintos tiempos y bajo distintas formas. Así nos encontramos que los hindúes veneran a la vaca blanca, los árabes al camello, los incas a la llama, los mexicanos al xoloescuincle y al colibrí, etc.
Resulta interesante saber que los totemistas saben que existen las leyes cósmicas. Conocen a fondo, por ejemplo, la ley de reencarnación, así como las leyes que rigen la evolución de todas las especies vivientes. Ellos comprenden también que todo lo que vive está sometido al karma.
En su libro El matrimonio perfecto, el venerable maestro Samael nos indica además que los grandes iniciados totemistas, con sus poderes clarividentes, han investigado la vida íntima de todo lo creado y sobre esas investigaciones científicas han establecido sus principios doctrinarios.
En el pasado, los totemistas conocían la evolución de las almas. Sabían que si un elemental mineral evoluciona, se convertirá en el ánima de una planta, que los elementales vegetales, a su vez, al evolucionar, pasarán al reino animal y podrán evolucionar hasta tener la oportunidad de recibir un cuerpo de humanoide.
¿Quiere decir esto que nosotros fuimos plantas y animales antes de ser lo que hoy somos?
Tal como lo platicamos en el programa Evolución, Involución, Revolución, nuestra ánima pasó por los reinos mineral, vegetal y animal hasta llegar a tomar un cuerpo físico como este que hoy tenemos, para tener la oportunidad de despertar conciencia y autorrealizarse íntimamente. Este prodigio solo es posible en el estado de humanoide.
Si usted no pudo escuchar el programa Evolución, Involución, Revolución, recuerde que puede escucharlo descargando el podcast. Para esto solo acceda a la página principal de Radio Acuario. En la pestaña de Descargas, seleccione el programa y dele clic en el icono que es una flecha hacia abajo de color morado.
Como comentábamos, amigos radioescuchas, los totemistas conocían todos estos ciclos de la transmigración de las almas, así que sabían muy bien que si un ser humano hace el mal continuamente, puede involucionar al estado animal. Se puede afirmar que los totemistas conocían ambos extremos de esta ley de evolución e involución.
Interesante, ¿no es cierto? Tal vez usted había escuchado que había grupos celtas que veneraban a los cedros. Pero, ¿qué sentido tenía venerar a un árbol?
Recordemos que los totemistas poseían la facultad de la clarividencia. En este caso, los celtas conocían por experiencia directa a los elementales del entorno en que vivían. Conocían a los elementales de los cedros, a las ondinas de los ríos y lagos que les rodeaban, a los duendes y gnomos del subsuelo de la tierra y de las montañas. La veneración hacia cierto elemental nacía comúnmente cuando éste había prestado muchos servicios a la tribu.
¿El cedro da algún servicio importante además de su fina madera?
Así es. En su libro Rosa Ígnea, el maestro Samael nos dice que el elemental del cedro tiene terribles poderes ígneos que flamean, que tiene el poder de abrir el canal medular por el cual busca todo iniciado que ascienda su fuego serpentino. Es decir, tiene la capacidad de ayudar al aspirante a la luz para que logre trascender.
Se preguntarán ustedes, amigos, ¿a qué se refiere el maestro Samael con esto del fuego serpentino? Todo esto se refiere al sabio manejo de la energía creadora en matrimonio perfecto, es decir, con la transmutación de la energía sexual en legítima pareja con fines espirituales.
Entonces, es muy comprensible toda esa veneración y ritos que celtas y druidas realizaban con este elemental, y no era mera superstición ni tradición sin importancia, como piensan algunos ignorantes y ilustrados.
La doctrina gnóstica nos enseña que hay elementales vegetales con facultades curativas, que hay otros que manejan la economía del mundo, unos más que mueven a las masas al arrepentimiento, y que otras, incluso, son capaces de provocar o detener tempestades, etc.
¿Cómo es posible esto? ¿De dónde les vienen esos poderes?
El maestro Samael nos explica que son verdaderos ángeles que trabajan en el plano etérico por toda la humanidad. Se reproducen por sistemas mágicos.
Por ello se considera que el elemental más puro y bello es el vegetal que vive en castidad suprema reproduciéndose gracias a la energía solar, pues vive en comunión con el Cristo Sol.
Entre los elementales existen grados y grados también. Un nivel es el del ánima vegetal, de la maleza, y otro es el nivel del cedro, la higuera, la sábila, la calabacera, por mencionar algunos.
Por lo general, aquellos con capacidades curativas son elementales más poderosos y por eso eran elegidos para ser venerados como tótem.
También hay elementales minerales que se aman entre sí. Se reproducen y tienen sus propias reglas, están completos. Nosotros vemos solo el cuerpo físico del elemental, es decir, una roca, un trozo de obsidiana, jade, pirita. Pero cualquiera de esos cuerpos tiene también su elemental dotado de sabios conocimientos.
Este es el motivo por el cual las antiguas tribus veneraban a toda la naturaleza, movible e inamovible. Sabían que existía vida en todo, aunque no fuera visible para los ojos físicos.
Qué interesante sería poder interactuar libremente con los distintos elementales, extraer sus conocimientos, parar tempestades.
Todo esto es posible, pero conlleva grandes responsabilidades. Para empezar, se necesita supremo respeto a las leyes divinas. El maestro Samael hace hincapié en que las facultades como la clarividencia o el poder mandar sobre los elementales son para aquellos que han trabajado intensamente en el despertar de la conciencia.
En su libro, La Doctrina Secreta de Anáhuac, nos enseña que nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos de la naturaleza.
Que jamás un sujeto blando, frío y voluble será amo absoluto de las ondinas de las aguas o de las nereidas de los mares.
Nos advierte que la ira irrita a las salamandras del fuego.
Y también nos señala que la concupiscencia grosera convierte en juguete de los gnomos o pigmeos del reino mineral a quienes quieren servirse de ellos sin haber eliminado ese defecto.
¿Cómo podríamos mandar a los elementales de la naturaleza si no hemos aprendido a gobernar a los elementales atómicos de nuestro propio organismo?
Solo aquel que es dueño de sí mismo, aquel que ha liberado sus procesos psicológicos de los mecanismos decadentes del ego, es capaz de mandar cabalmente a los dioses elementales de la naturaleza. Aquel se convierte en un auténtico iniciado totemista.
Resulta urgente comenzar a hacernos conscientes de nuestros propios procesos psicológicos, de los resortes ocultos de nuestras acciones, apetitos, pensamientos, emociones.
Ese trabajo comienza por la autoobservación psicológica y la aplicación de la filosofía de la momentaneidad, el vivir aquí y ahora.
Hasta aquí la plática de hoy. Dejamos este tema a su reflexión, invitándole a consultar los programas previos en nuestro podcast. Si desea conocer a mayor profundidad los temas relacionados al totemismo y los elementales, puede usted adquirir los libros El matrimonio perfecto, La doctrina secreta de Anáhuac o Tratado de medicina oculta y magia práctica, que se encuentran disponibles en la página www.edicionesgnosticas.com. Lo invitamos a realizar la práctica correspondiente a esta emisión.
Adopte una postura cómoda, de acuerdo al lugar donde se encuentre, ya sea sentado en un cómodo sillón o acostado en decúbito dorsal, boca arriba, las manos cómodamente a los costados. Inhale lenta y profundamente, a su propio ritmo, y en cada exhalación suelte todos los músculos. Procure que su cuerpo quede todo completamente relajado. Con nuestras propias palabras, con las que broten del corazón, nos encomendamos cada quien mentalmente a nuestro Padre que está en secreto. Padre mío, Señor Dios mío, te suplico tu ayuda poderosa para realizar conscientemente el presente ejercicio. Dame tu guía y tu protección. Thank you.
Con los ojos cerrados, percibimos nuestro cuerpo físico. Lo percibimos de la cabeza a los pies. Y lo soltamos, lo relajamos. Ahora, sienta usted algunas limitaciones de su cuerpo físico. La densidad del cuerpo. La pesadez. Perciba su respiración. El aire que ingresa a sus pulmones y sale por la nariz. Sienta ahora el palpitar de su corazón. Ahora, despójese de su cuerpo físico diciendo mentalmente: tengo un cuerpo físico, pero no soy mi cuerpo físico. Concéntrese ahora en su cuerpo etérico, esa luminosidad apenas perceptible, capaz de revitalizar al cuerpo físico durante las horas de sueño. Percíbalo. Ahora, despójese de su cuerpo etérico repitiendo mentalmente: tengo un cuerpo etérico, pero no soy mi cuerpo etérico. Perciba ahora su vehículo astral. el cuerpo de deseos. Y en este estado de relajación profunda, sienta cómo ese cuerpo es capaz de contraerse y expandirse con cada latido del corazón. Es liviano, elástico. Ahora, despójese de ese cuerpo astral diciendo: tengo un cuerpo astral, pero no soy mi cuerpo astral. Concéntrese en su cuerpo mental, de ahí donde emanan sus pensamientos. Este vehículo ha sido tomado por el ego, que lucha por controlarlo en todo momento. decimos mentalmente: tengo un cuerpo mental, pero no soy mi cuerpo mental. Todos tenemos inteligencia, unos más para unas cosas y otros más para otras. Usted tiene inteligencia para varias cosas, pero no es la inteligencia. Dígase mentalmente: tengo una inteligencia, pero no soy la inteligencia. Usted tiene una conciencia que le dicta lo que debe hacer. Y le reprocha lo que hace mal. Pero usted no es la conciencia. Dígase mentalmente: tengo una conciencia, pero no soy la conciencia. Dígase a sí mismo: si no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo etérico, tampoco soy el cuerpo astral ni el cuerpo mental, si tampoco soy la inteligencia ni la conciencia, entonces, ¿quién sí soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy el maestro interior. Soy el ángel interno. Soy el íntimo. Soy el íntimo. Soy el íntimo. Yo soy Él. Yo soy Él. Yo soy Él. Concentrado en su íntimo, escuche y repita mentalmente el mantra para dirigirse a él. Omnis Haum íntimo.
Intimo. íntimo.
El maestro Samael recomienda por la noche adormecerse mantralizando mentalmente el Omnis Haum íntimo. Así, el discípulo podrá conversar con su íntimo y este se le aparecerá en visión de sueños.
Agradecemos a nuestro Padre interno por su asistencia. Cada quien con sus palabras. Gracias infinitas, gracias infinitas, gracias infinitas. Antes de abrir los ojos, hacemos 3 inhalaciones profundas. Retenemos el aire y exhalamos por la boca. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos.
Hasta aquí la emisión del día de hoy. Agradecemos nos haya sintonizado y le invitamos a seguir realizando la presente práctica diariamente. Esperamos continúe explorando nuestros contenidos semanales. El Instituto Gnóstico de Antropología se encuentra a sus órdenes para acercar la enseñanza gnóstica a sus hogares.
Dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y hacernos sus comentarios en el chat de nuestra página o en los números telefónicos y correos de contacto que ahí aparecen.
El IGA no persigue fines de lucro. trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aumbeor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.